Buenos días, que veo que te has conectado, que me he dado cuenta. Bueno, estamos ya grabando la tutoría. Lo primero, pues bienvenida a la compañera que está presente, por supuesto, y pedir disculpas porque, bueno, es una hora inusual. Estamos emitiendo esta tutoría a las 10 de la mañana del jueves 16 de diciembre. Sabéis que el horario normal de las tutorías son los martes por la tarde, pero el martes que viene el centro cierra por Navidad. Entonces, bueno, de las horas que habían propuesto, pues la verdad es que la que mejor nos convenía a todos era esta. A todos me refiero, no a vosotros, que no hemos podido preguntar uno por uno, pero bueno, como la herramienta permite grabar, quienes estéis en directo, pues bueno, aprovecho para agradeceros la fidelidad, incluso en condiciones tan inusuales, y a los demás, pues bueno, que dejaremos la tutoría grabada. Voy a quitarme la mascarilla porque no hay alumnos presenciales y siempre es más cómodo hacerlo así. Bueno, pues mirad, vamos a intentar hablar hoy de los capítulos 17 a 21, que es, como siempre, un objetivo ambicioso, pero bueno, tenemos que hacerlo. Venga, capítulo 17, las personas jurídicas. Es un capítulo donde entran muy pocas cosas. Ya sabemos que las personas jurídicas, lo sabemos de temas anteriores, son entidades a las que el ordenamiento confiere el carácter de personas, o sea, el carácter de poder ser titulares de derechos y de obligaciones. Hay muchas personas jurídicas. El Corte Inglés es una persona jurídica, la Ibercaja es una persona jurídica y el Gobierno de Aragón es una persona jurídica, o el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, mirad, de lo que entra voy directamente. El 3, las personas jurídicas en el Código Civil. Bueno, pues el Código les dedica del capítulo segundo, del título segundo, del libro primero. O sea, hay un epígrafe del Código, conjunto de artículos, que es las personas jurídicas. Pero sí quiero deciros una cosa, el Código Civil es de 1889 y estos artículos pues no han cambiado. Es decir, el Código no desarrolla una teoría general de las personas jurídicas así muy, muy completa como otros ordenamientos, porque todo el estudio doctrinal sobre las personas jurídicas es posterior a 1889. Vamos a encontrar la regulación del Código muy básica, muy sencillota, pero bueno, como civilistas nos vale. Mirad, en el epígrafe 3.1, la estructura básica de asociaciones y fundaciones, nos dice que para el Código, buenos días también, que creo que se incorpora otra compañera, lo he dicho, bienvenidos a un horario, bienvenidos a un horario tan inusual, que, bueno, nunca yo voy a gusto de todos, hay quien dirá, pues a mí me viene mejor la mañana, bueno, las tutorías, la tarde, pero eso, que esta última tutoría antes de las vacaciones, por problemas de ajuste entre el centro y los profesores, no pueden ser en su horario normal, y bueno, pues hemos previsto este horario. Como queda grabada la tutoría, pues tampoco hay, entiendo que tampoco perdemos la inmediatez con muchos alumnos, pero siempre está la posibilidad de la grabación. Y bueno, pues estábamos en el capítulo 17, las personas jurídicas, en el epígrafe 3. Y estaba comentando que para el Código Civil, que tiene una regulación muy básica de las personas jurídicas, como corresponde a un código de finales del siglo XIX, toda la teoría y la proliferación de las personas jurídicas es algo que ha ocurrido después. Bueno, pues para el Código hay tres tipos de personas jurídicas: corporaciones, asociaciones y fundaciones. Mirad, para definirlas, vamos a tener en cuenta cuál es su base, cuál es su elemento básico y cuál es su origen. Entonces decimos, mirad, corporaciones, apuntaros, ejemplo, un ayuntamiento. Su base es personal, es un conjunto de personas, y su origen es la ley. Y bueno, por eso es, en este caso estaríamos ante una persona jurídica de carácter público. Las asociaciones. Pensad, por ejemplo, en una asociación recreativa, en una asociación cultural que podáis hacer en vuestro pueblo, por ejemplo. Su base es personal, es decir, es un conjunto de personas, su origen es la voluntad particular y, por lo tanto, es una persona jurídica, diríamos, privada. Las fundaciones. Mirad, su base es patrimonial. No quiere decir que no haya personas trabajando en la fundación, pero una fundación la vamos a definir como un patrimonio dirigido a un fin. Entonces, la base, el elemento básico de la fundación es patrimonial, no es personal, como en las corporaciones o asociaciones. Y, en cuanto a su origen, también es la voluntad particular, también son personas jurídicas de carácter privado. Pues eso es lo que quiero que retengáis, ¿vale? Las corporaciones, ya podéis entender que como entidades creadas por la ley, dedicadas a la gestión de intereses públicos, o en el caso de los ayuntamientos, pues esto no se estudia en derecho civil, se estudia en derecho administrativo. Nosotros nos vamos a centrar en las asociaciones y fundaciones. Que, insisto, las asociaciones las definimos como personas jurídicas cuyo componente básico es personal, creadas por la voluntad privada. Y las fundaciones las definimos como personas jurídicas cuyo elemento decisivo es patrimonial, también creadas por la voluntad. Bueno, epígrafe 3.3. Mirad, la Constitución, ahora lo veremos, reconoce el derecho de asociación y fundación, pero dice que siempre buscando un interés público. O sea, una cosa es que la iniciativa para crearla sea privada y otra cosa, lo veremos durante la clase, es que el interés que se persigue con la asociación o la fundación tiene que ser público. Claro, en esta regulación del código de las personas jurídicas, enseguida se echan falta que aquí, ¿dónde encajaríamos, por ejemplo, las sociedades mercantiles? ¿Dónde encajaríamos una empresa que cogiese la forma de una sociedad? Sería una asociación, pero de interés privado. Las asociaciones de interés privado son las sociedades mercantiles. Eso se estudia en mercantil, ¿vale? O sea, intento deslindar el panorama para deciros que al final no vamos a estudiar las corporaciones, porque es de derecho administrativo. No vamos a estudiar las asociaciones que persiguen un ánimo de lucro, que tienen intereses particulares, porque esas son las sociedades mercantiles, que las estudiaréis en mercantil. Aquí vamos a estudiar las asociaciones en sentido estricto, pues una asociación de Boy Scouts o una asociación cultural, y las fundaciones. Bueno, pues ya estaría. Con esto tan sencillo, pero espero que lo asimiléis. Con esto ya estaría, ¿vale? Vamos a ver ahora en los siguientes capítulos asociaciones y fundaciones. Venga, empezamos por las asociaciones. Y como siempre os digo, es un ejemplo. Imaginad una asociación, por ejemplo, que creáis en vuestro pueblo, todos los chicos de la misma edad, pues para una asociación cultural, para poner en valor los aspectos culturales de vuestro pueblo. Venga, legislación aplicable. Mirad, vamos al epígrafe 2. Aunque esté en letra pequeña, siempre me gusta empezar leyendo el artículo 22 de la Constitución, porque el artículo 22 está estableciendo el derecho de asociación como un derecho fundamental, una manifestación de la libertad. Y mirad, el artículo 22 dice, primero, se reconoce el derecho de asociación, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales, las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Estoy leyendo, a esto le sacaremos punta durante la clase. Cuarto, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial. Tiene que ser un juez motivado. Se prohíben las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Bueno, mirad, salto al epígrafe 2.3. Antes de la Constitución había una ley de asociaciones, del año 64. Esta ley, por la fecha, podéis imaginaros, último franquismo, era una ley muy administrativizadora. Quería someter a las asociaciones, como corresponde en un país que no tenía garantías democráticas, quiere someter a las asociaciones al control de la administración, al control del gobierno. Entonces, cuando se aprobó la Constitución en el año 78, estaba vigente todavía esta ley, formalmente, en muchos aspectos. Pero ya había como una conciencia popular de que esta ley no respondía a la Constitución, debía ser interpretada de una manera correctora. Y empezaron a aparecer tipos concretos de asociación con su propia regulación ya democrática. Por ejemplo, los sindicatos, pues la ley del 85 de libertad sindical. Las asociaciones de jueces y magistrados y fiscales en la ley orgánica del Poder Judicial del 85. Las asociaciones religiosas en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Se reconoce personalidad jurídica a estas asociaciones siempre que se inscriban en un registro estatal de entidades religiosas. Las asociaciones deportivas en la ley del deporte del año 90. Bueno, eso, aparecían tipos concretos. Pero nos faltaba una ley de asociaciones de carácter general que sustituyera a la vieja ley del 64. Y esa ley, la verdad que tardó en llegar. Es la ley orgánica 1/2002, o sea, año 2002, ¿vale? En su exposición de motivos ya nos dice que el legislador no quiere ahora ser demasiado intervencionista. La asociación nace de la voluntad de los particulares. La ley lo que quiere es establecer un régimen mínimo común, ¿no? Bueno, y que luego esta ley se ha visto completada en 2015 por el reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. Una norma de desarrollo. Bueno, vamos a empezar. Epígrafe 3. La constitución de la asociación. ¿Cómo se constituye una asociación en nuestro reglamento? Mirad lo que dice el artículo 5. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas. O sea, hace falta por lo menos 3 socios. Ya nos da igual que sean personas físicas o jurídicas. Si son jurídicas, tienen que estar legalmente constituidas. Claro. Bueno, pues eso. No podemos hacer una asociación de 2 personas. Tienen que ser 3, por lo menos. El acta fundacional. Mira, el acta fundacional es la manifestación de voluntad de que queremos constituir una asociación. O sea, la ley exige por lo menos una voluntad clara de que queremos constituir la asociación. No es muy formalista la ley, pero esto por lo menos sí lo exige. Entonces, quienes deseen constituir una asociación habrán de realizar un acto dirigido a manifestar su voluntad de constituir. Y además de decir que queremos constituir una asociación, van a tener que aprobar unos estatutos. Los estatutos son la norma interna de la sociedad. Bueno, ya está. Eso es lo que pide la ley. No es muy formalista, no exige una forma determinada para la validez del acta. Pues hay quien hace un documento ante notario, un documento público, hay quien no lo hace. Lo que sí está claro es que en esa acta fundacional tiene que haber un contenido mínimo. Nombre y apellidos de los socios promotores, voluntad de constituir la asociación, esos estatutos o norma interna, lugar, fecha de otorgamiento, firma de los otorgantes en prueba de conformidad y la designación de quienes van a desempeñar los órganos de la asociación. Bueno, dentro de ese contenido hemos hablado de los estatutos. Vamos a desarrollar un poco los estatutos. Como digo, es la regla de autorregulación de la asociación. Y bueno, también la ley establece un contenido mínimo de los estatutos. Los estatutos, por lo menos, tienen que resolver las cuestiones de las que vamos a hablar. Como ya veis que está en letra pequeña, como os digo siempre, en la letra pequeña hay que leerla, hay que estudiarla, pero si es pequeña yo quiero pensar que es por algo. Entonces, pienso que debéis leerlo todo, más en un examen tipo test, entenderlo todo, pero igual a la hora de quedaros con cosas, pues hombre, yo voy a incidir en lo que me parece más importante, ¿eh? Por ejemplo, primero, contenido mínimo de los estatutos, denominación de la asociación, que no puede coincidir con otra que exista antes, porque eso generaría mucha inseguridad. Bueno. La asociación tampoco puede incorporar denominaciones reservadas a corporaciones. Hay Oye, espero que me estéis escuchando, porque la verdad que no veo que la herramienta sigue grabando. No sé por qué, no sé. Ahora sí, pero ¿me veis o solo me oís? ¿Estás seguro que decías cambiar la configuración? ¿Solo me oís o también me veis? Eso sí me lo podéis confirmar, por favor. Solo oír. Vale. Mostrar. Vale, qué digo. Mostrar solo la pizarra, ¿no? Pues algo está pasando aquí, ¿sí? Ahora solo se escucha. Vale, gracias por la información. Bueno, pues vamos a continuar solo con voz, porque me veo incapaz de arreglarlo. Me veo incapaz. Perdonadme, configurado webcam y dispositivo de audio. Que claro, si le doy a configurar webcam, se interrumpe la grabación. No pasa nada, que vimos. Ala, gracias, esa es la actitud positiva. Muy bien. Bueno, pues si se reincorpora durante la clase, bien. Y si no, pues... Venga, pues seguimos, mirad. Decíamos el nombre, ¿vale? Decíamos el nombre, que... No puedes utilizar denominaciones reservadas a corporaciones públicas, ni monopolizar demarcaciones territoriales, no puedes decirte Asociación de Zaragoza, ni puedes incorporar dominios de Internet, por ejemplo. Bueno. Segundo, ámbito territorial de la asociación. Esto es importante. ¿Dónde se supone que va a desarrollar la asociación sus actividades? Esto va a determinar que quede sometido a un régimen jurídico o a otro, ya veremos. La duración de la asociación, si no es por tiempo indefinido, claro. Los fines de la asociación. La letra E, requisitos y modalidades de admisión de socios, clase de socios. F, derechos y obligaciones de los socios. Muy importante la G. Puedes regular el estatuto de los socios como quieras, pero tiene que haber unos criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación. Órganos directivos, régimen de administración, contabilidad y documentación. Tema económico, es decir, cuál es el patrimonio inicial y los recursos que pueda tener la asociación. Y, por último, causas de disolución y, lo que es muy importante, en caso de que se disuelva la asociación, cuál es el destino de su patrimonio. ¿Qué hacemos con el patrimonio? Bueno, vamos al epígrafe 3.4, que esto sí que ha sido objeto de algún año de pregunta. La inscripción registral y la adquisición de la personalidad jurídica. Mira, hemos leído en la Constitución que las asociaciones tienen que inscribirse en un registro, dice, a los solos efectos de publicidad, dice la Constitución. Entonces, esto plantea el problema. ¿Cuándo adquiere personalidad jurídica la asociación? Leyendo la Constitución, pues lo que está diciendo la Constitución es que la asociación, si se inscribe a los solos efectos de publicidad, es que la asociación existe desde que se constituye, desde que se otorga válidamente el acta fundacional. La inscripción es un trámite posterior para conseguir publicidad. Esto es lo que ha interpretado el Tribunal Supremo, y yo, la verdad, pienso que es una interpretación acorde a la letra de la ley. No cualquier ley, la Constitución. Lo que pasa es que al profesor Lasarte y a un sector de la doctrina esto no le gusta. Considera que la inscripción de la asociación en el Registro Especial de Asociaciones es algo más que un mero trámite de publicidad. Bueno, primero, él como argumento da que hay una determinada clase de asociación, por ejemplo, partidos políticos y sindicatos, en los que la ley que la regula expresamente dice que no tienen personalidad jurídica desde que no se inscriban en el Registro Especial de Partidos y Sindicatos. Pero bueno, esto es aplicable a las asociaciones de tipo político, partidos y sindicatos. El verdadero argumento que da Lasarte es el artículo 5.2 de la Ley de Asociaciones, por tanto, aplicable a todas las asociaciones. Vale, nos ha dicho la ley que la inscripción de las asociaciones es solo a efectos de publicidad. Vale, pero sin embargo, en el artículo 5.2 dice, con el otorgamiento del acta, adquirirá la asociación su personalidad jurídica. Vale, hasta ahora lo mismo. Sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del artículo 10. Y el artículo 10 lo que nos está diciendo es que una asociación que, mientras no esté inscrita, pues los promotores de la asociación responderán personal y solidariamente, o sea, con su bolsillo y todos juntos, de las obligaciones contraídas con terceros. O sea, vale, hay una formulación teórica de que la asociación adquiere su personalidad jurídica con el acta fundacional y la inscripción es solo para publicidad. Pero la inscripción es para algo más que publicidad. Porque mientras no haya inscripción, de las deudas de la asociación van a responder personalmente los promotores. Pero es que, dice Lasarte, ¿qué personalidad jurídica es esa que hace que la asociación no sea responsable de sus propias deudas mientras no se inscriba? Se ve que aquí Lasarte interpreta que verdaderamente la personalidad jurídica, a efectos, por ejemplo, económicos, a efectos de obligaciones, se adquiere con inscripción, no antes. Pero vamos, es la opinión de ello. No sé. Yo creo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo pues está clara, ¿no? Si os toca esto, pues hombre, matizad un poco, ¿eh? Que la Constitución, las normas dicen que la inscripción es solo a efectos de publicidad, pero que es verdad que desde un punto de vista material la asociación no tiene autonomía económica si no se inscribe. Bueno, la condición de socio. Mirad, la libertad de asociación que proclama la Constitución tiene un componente positivo y un componente negativo. El componente positivo es que cualquier persona pues tiene derecho a asociarse libremente. Y el componente negativo es que a nadie puede ser obligado a asociarse ni a permanecer en una asociación cuando no quiera estar. Bueno, entonces, esto lo contempla la ley, la ley orgánica. Bueno, dice que la integración en una asociación constituida es libre y voluntaria, artículo 19. La consecuencia, el corolario, la consecuencia lógica de esto es que la condición de socio tiene carácter personalísimo y es intransmisible. O sea, yo no te puedo transmitir la condición de socio a un hijo, por ejemplo. No será mi hijo el que deberá decidir si quiere ser socio o no, siempre que cumpla los requisitos para pertenecer a esa asociación. Entonces dice, la condición de socio es intransmisible, inter vivos o mortis causa, dice, salvo que los estatutos dispongan otra cosa por causa de muerte o a título gratuito. O sea, a ver, la condición de socio es intransmisible, salvo que los estatutos digan otra cosa. Pero, ¿y si dicen otra cosa? No puede ser pagando. Es decir, la condición de socio no se puede vender. Eso es lo que he asociado. No se puede vender, ¿eh? Se puede, si los estatutos lo permiten, dejar en herencia o donar. Siempre que lo permitan los estatutos, siempre que los demás socios hayan estado de acuerdo en el momento de constituir la asociación. Bueno, adquisición de la cualidad de socio. Pues mirad, hay unos socios fundadores, que son los que concurren al acta fundacional, y luego unos socios que se van incorporando después, que son los socios ordinarios. Bueno, en principio, el régimen jurídico de unos y otros debería ser lo mismo. Y la ley da mucha libertad para establecer el estatuto del socio, pero con una limitación muy importante. La asociación debe considerarse una estructura abierta, que debe excluir el abuso del derecho por parte de los ya socios. Sobre todo cuando la asociación se atribuye la representatividad general de un colectivo. O sea, imagina, asociación de ingenieros. Hombre, pues si yo acredito que soy ingeniero, la asociación no debería impedirme entrar. O sea, si la asociación se atribuye una representación de un colectivo, debe ser una estructura abierta. Y no digamos nada ya si goza de beneficios públicos, de subvenciones o de ayudas de cualquier tipo. Bueno, sin embargo, hay que decir también que se ha generado mucha jurisprudencia y no es clara, bueno, no es que no sea clara, Es que a veces se ha dicho, bueno, la asociación también debería ser una estructura abierta desde el punto de vista de del principio de igualdad constitucional. Por ejemplo, a ver, el Tribunal Constitucional tuvo ocasión en el año 82 de ocuparse de una asociación que para deportiva, entre comillas, pija, que para formar parte de ella exigía la condición nobiliaria de sus socios. Y dice el Tribunal Constitucional, que ahí había dicho, desde el punto de vista de la igualdad constitucional, había quien había impugnado esto. El Tribunal Constitucional dice, bueno, si la asociación se ha constituido así y si sus estatutos pone que es así, pues habrá que respetarlo. Pero no era una asociación que se atribuyera la representación de un colectivo profesional y que gozase de sus funciones. Bueno, además de estos socios propiamente dichos, ya sean fundadores u ordinarios, es habitual que la asociación tenga patrocinadores, socios honorarios y honoríficos. Hacemos una asociación gastronómica y le hablamos de socio honorífico a Ferran Adrià. Es un personaje que si la acepta, da lustre a nuestra asociación, pero no podemos pretender ni que venga a las juntas ni que pague la cuota. Sería diferente al socio ordinario. Bueno, pérdida de la condición de socio. Pues hay muchas causas por las que se puede perder la condición de socio. Por ejemplo, que el interesado manifiesta su voluntad de dejar de ser socio. Es la manifestación negativa del derecho de asociación. Que eso además no lo pueden limitar los estatutos, el derecho que tiene uno a salir de la asociación. Otra causa sería muerte o declaración de fallecimiento de un asociado. Pérdida de las condiciones o circunstancias personales requeridas. Bueno, una asociación de ingenieros, pues yo dejo de ser ingeniero. Los estatutos pueden prever otras causas. Entonces, por ejemplo, como sanción, pues falta de pago de la cuota, actuación desleal en contra de los intereses de la asociación. En ese sentido, la expulsión disciplinaria, pues bueno, tiene que tener garantías, pero es perfectamente válido. Bueno, derechos y deberes de los socios. Mirad, en cuanto a los derechos, los socios, claro, los tenemos llamados socios ordinarios, ¿eh? Los socios honoríficos y tal, pues en principio no, ¿no? Los socios tienen derechos de carácter político. Político quiere decir asistir a las asambleas, votar, y ahí todos los socios tienen que ser iguales. No puede decir que el voto de unos valga doble que el voto de otros. Y en cuanto a los deberes, pues contribuir económicamente mediante la cuota, el pago periódico que hay que hacer a la asociación, procurar la consecución de los fines de la asociación a través de la participación activa. Bueno, esquema organizativo y órganos directivos. Mirad, tradicionalmente en la práctica las asociaciones han podido tener tres órganos. Una asamblea general es el órgano soberano, es la reunión de todos los asociados, tiene que reunirse por lo menos una vez al año para aprobar las cuentas de ese año. Y como digo, es el órgano soberano, es el que puede modificar estatutos, nombrar a los demás cargos de la asociación. Pero claro, en la práctica muchas veces hace falta otro órgano más reducido que la asamblea. La asamblea es el órgano soberano, lo puede hacer todo. Pero claro, es ilusorio que para alquilar un local o para firmar una póliza de crédito para pagar gastos vayan los 78 asociados al banco o al notario. Entonces, lo que se suele hacer es nombrar un órgano colectivo más reducido, normalmente llamado junta directiva, que es quien realiza la dirección y gestión de los asuntos de la asociación. Y además, es también habitual nombrar un presidente, que va a ser el representante frente a los terceros. A veces es conveniente que haya una sola persona investida de poderes para actuar en nombre de la asociación. Bueno, lo que pasa es que, mirad, la ley del 64 sí que establecía estos órganos de manera imperativa. La ley actual, como es mucho más flexible, pues hombre, tampoco impone esta estructura, ¿eh? A ver, la asamblea, por puro concepto, siempre va a tener que existir. Si hay una asociación, pues la reunión de todos los asociados, eso siempre va a existir. Pero, por ejemplo, la ley del 2002 no impone que haya una junta directiva. Hombre, sí dice que habla de un órgano de representación que gestione los intereses de la asociación. Pero no tiene por qué llamarse junta directiva. Puede llamarse de otra manera y puede tener el formato que los estatutos quieran. Y luego la figura del presidente pues ha quedado también un poco desdibujada por esto, porque la ley habla de órgano de representación simplemente, pero en la práctica las asociaciones sí que tienen presidente. O sea, una asociación, por ejemplo, va a un banco a sacar una cuenta de crédito, a sacar un préstamo, por ejemplo, y hombre, va el presidente a firmar la póliza. Desde luego tiene que tener el aval de un certificado en el que se acredite que hay un acuerdo de la asamblea o del consejo facultándole para eso, ¿eh? Tampoco es decir, hago lo que quiero. Pero como órgano de representación, normalmente sí es conveniente que haya un órgano unipersonal para ejecutar los acuerdos de la asociación, no para hacer lo que uno quiera, pero bueno. El patrimonio social y la gestión económica. A ver, la asociación tiene primero un patrimonio inicial. Normalmente habrán puesto un dinero las personas para constituir la asociación. Conjunto de bienes o derechos que los socios aportan en el momento de la constitución. Posteriormente, ese patrimonio inicial puede verse incrementado. Por ejemplo, los socios pueden acordar realizar aportaciones o establecer una cuota periódica, que es lo normal. Y luego también la asociación puede percibir, pues no sé, otras entradas, subvenciones, legados, herencias, no sé, pagos hechos por terceros. Bueno, entonces, en definitiva, que las asociaciones tienen derecho a adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos sin necesidad de autorización administrativa. Esto puede parecer una perogrullada, pero es que con la ley del 64, para que la asociación tuviese entradas patrimoniales, hacía falta una autorización de la administración. Las asociaciones estaban totalmente sometidas al control de la administración. Bueno, disolución de la asociación y destino del patrimonio. Bueno, este es el verdadero problema. ¿Qué pasa si se extingue la asociación y qué ocurre con el patrimonio de la asociación? Dice la ley orgánica que el destino del patrimonio no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. Y que además el destino del patrimonio es un elemento integrante del contenido estatutario mínimo. Es decir, los estatutos deben decir qué pasará por el patrimonio en caso de disolución. Entonces, la interpretación generalmente aceptada del artículo 39 del Código Civil, a ver, lo que entiende la doctrina es que habrá que estar primero a lo que digan los estatutos sobre la aplicación de los bienes a fines de naturaleza análoga. Los estatutos deben decir, eso, en caso de disolución, cómo se van a destinar los bienes a fines de naturaleza análoga. Entonces, en consecuencia, parece que incluso con la ley seguirá siendo cláusula de estilo prever que en caso de disolución el patrimonio restante pueda distribuirse entre los asociados. Bueno, esto yo no estoy muy de acuerdo con Lasarte porque, a ver, la idea, a ver, no hay una norma que lo prohíba, desde luego, no hay una norma que lo prohíba. Bueno, la suspensión de las actividades de la asociación. Pues nada, recordad que según la Constitución, suspender las actividades de una asociación exige resolución judicial. Ya no puede hacerlo la administración. Resolución judicial motivada, además. Entonces, la ley orgánica hace lo mismo. En cuanto a la disolución, lo mismo. Imaginemos que hay como dos bloques de causas de disolución de una asociación. El primer bloque afectaría a las llamadas asociaciones ilícitas. Entonces, la Constitución dice que se pueden disolver, pero por resolución judicial motivada otra vez. O sea, que no puede la administración. Hay que ir al juez. Y entonces el juez puede disolver la asociación siempre que sea ilícita. Y se consideran ilícitas las que tengan por objeto cometer algún delito, las que empleen medios violentos, las de carácter paramilitar, las que fomenten el odio o la violencia. Es decir, esta primera causa de disolución de la sociedad, que es por ser ilícita, exige resolución judicial motivada. Judicial, eso es lo que quiero que retengáis. Bueno, más causas de disolución, pues las que puedan prever los estatutos. También la voluntad de los propios asociados, la propia Asamblea General puede tomar el acuerdo de disolverse. También la realización, la expiración del plazo, la realización del fin social. Bueno, los acuerdos relativos a la disolución, modificación de estatutos y enajenación de bienes requieren mayoría cualificada. Bueno, hace falta entonces que los votos superen la mitad. Lo leéis, ¿vale? Esto sería el derecho de asociación, que hemos dicho, es una persona jurídica cuyo elemento es personal y que nace de la iniciativa privada. Vamos a hablar ahora de la fundación, que también es una persona jurídica de iniciativa privada, pero que su elemento fundamental ya no es personal, es patrimonial. Bueno, vamos al epígrafe 2, el 1 no entra, tipos de fundaciones y legislación aplicable. Mira, en España tradicionalmente no teníamos una norma que regulase todas las fundaciones. Había diversas tipologías de fundación. Había fundaciones benéficas, laborales, culturales privadas. Cada una dependía del ministerio o del órgano ministerial competente, ¿no? Había también unas fundaciones religiosas, que estas son reconocidas por un acuerdo que es un verdadero tratado internacional entre España y la Santa Sede del año 79. Se exige que se inscriban en el registro de entidades religiosas y el Estado ya solo con eso les reconoce personalidad. Pero no teníamos una normativa unitaria para todas las fundaciones hasta el año también 2002, que se promulga la ley de fundaciones. Esta ya no es orgánica, porque la fundación no es un derecho fundamental, es una ley orgánica. La ley de fundaciones del 2002, pues es eso, es decir, suprime la clasificación anterior y quiere establecer una regulación mínima para todas las fundaciones, común. Vamos a ver, ¿cómo se constituye una fundación? Mirad, la fundación la pueden constituir tanto personas físicas como jurídicas. O sea, una asociación la puedo constituir yo o la puede constituir una empresa, una sociedad, una corporación, un ayuntamiento. Y la Constitución puede ser inter vivos o mortis causa. Es decir, yo ahora en vida puedo coger un patrimonio y constituir una fundación, o puedo disponer en mi testamento que para cuando yo me muera, parte de mis bienes vayan dirigidos a constituir una fundación. Bueno, lo que está claro es que los estatutos de la fundación deben ser interpretados conforme a la voluntad del testador. Aunque veremos después que una vez constituida la fundación ya es un ente distinto de su fundador. Pero es verdad que la fundación nace porque un señor o entidad deciden crearla. Entonces, en principio, sí que tiene una personalidad jurídica diferente del fundador, pero los estatutos deben ser interpretados según la voluntad del fundador, porque la voluntad del fundador es el elemento por el cual ha nacido la fundación. Bueno, contenido mínimo exigible de los estatutos. Mínimo exigible al pretendido fundador. O sea, cuando yo decido constituir una fundación, la ley dice, vale, te reconozco el derecho de fundación, pero con unos mínimos. Primero, la fundación debe servir a fines de interés general para la colectividad. Eso lo exige la Constitución. Hablaremos de esto. Y, pese a que los estatutos deben ser interpretados conforme a la voluntad del fundador, este por sí mismo no tiene facultad alguna para decidir la suerte de la fundación una vez constituida. ¿Vale? O sea, una cosa es que la fundación, sus estatutos, deban interpretarse según mi voluntad, porque de mi voluntad ha nacido la fundación. Pero otra cosa es que una vez nacida, la fundación es una persona jurídica diferente del fundador. Bueno, la dotación patrimonial. Mirad, el ordenamiento intenta ser práctico. Si constituir fundaciones fuese algo gratis, pues estaríamos constituyendo fundaciones una cada 10 minutos. El ordenamiento dice, no, a ver, para constituir una fundación no basta la mera voluntad del fundador, sino que hace falta, hemos definido que la fundación tiene un elemento patrimonial, es un patrimonio adscrito a un fin. Pues entonces, para constituir una fundación, además de la voluntad del fundador, hace falta una dotación. Es decir, un conjunto de recursos económicos con los que cumplir el fin fundacional. Sin dotación, no hay fundación. Es un requisito esencial. Bueno, ¿y qué dotación tiene que ser esa? Pues la ley dice, la que resulte suficiente en cada caso, para cada fin fundacional. Claro, y eso es dejarlo muy abierto. Entonces, se presume que es suficiente cuando son por lo menos 30.000 euros, dice la ley. Un poco mirantes al sol, porque, a ver, 30.000 euros es una dotación considerable pues para la siguiente cosa, pero para acabar con el hambre en el mundo, pues igual, poco. Pero bueno, el ordenamiento dice, la dotación tiene que ser suficiente. Y, desde luego, no menos de 30.000 euros. Bueno, fines de interés general, los beneficiarios. A ver, cuando os digo, la fundación, el derecho a la fundación lo reconoce la Constitución, pero siempre que sea de interés general. Es decir, como un ejemplo absurdo. Yo no puedo constituir una fundación, beneficiarme de las exenciones y reducciones fiscales y del tratamiento económico favorable que supone tener una fundación. Yo no puedo hacer una fundación para financiar los estudios de mis hijos o de mis nietos. Tendré que constituir una fundación para financiar o contribuir o ayudar a los estudios de los chicos desfavorecidos del barrio de San Pablo. ¿Comprendéis? O sea, yo no puedo establecer una fundación para fines de interés particular, para beneficiar a mi familia, a mis amigos, a personas concretas, no. Yo tengo que establecer una fundación abierta, para fines de interés general, ¿vale? O sea, yo no puedo establecer una fundación, tengo un hijo con una enfermedad congénita, una fundación para sufragar el tratamiento sanitario que necesite mi hijo. Pero sí puedo hacer una fundación para sufragar el tratamiento sanitario que necesiten los chicos que padecen la enfermedad de niños. ¿Tengo que dejarlo abierto? Bueno, hoy en día, entonces, es un requisito constitucional, el fin de interés general, y esto tiene las siguientes consecuencias. A ver, los fines perseguidos por el fundador tienen que ser determinados. Sí, el tipo de fin, pues ayudar a los niños enfermos de leucemia. O sea, el fin, determinado. Los futuros beneficiarios, necesariamente indeterminados. Ese es el punto. Y, bueno, por supuesto, los fines han de ser lícitos, legales, porque el artículo 34 de la Constitución, que es el que regula el derecho de fundación, se remite a los apartados 2 y 4 del artículo 22 sobre derecho de asociación. Eso quiere decir que las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales y, por lo tanto, pueden ser suspendidas y extinguidas, no porque lo diga la Administración, hace falta sentencia, pero puede haber, ¿eh? Pues sentencia judicial puede darse la suspensión y la disolución. Bueno, en cuanto a la forma e inscripción en el registro, aquí la ley es un poquito más formalista que para las asociaciones, pero es mucho más. El artículo 4 de la Ley de Fundaciones dice que las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente registro de fundaciones. O sea, para la asociación no había una forma determinada. Para la fundación ya se impone la escritura pública, es decir, hay que ir a notar. Y luego, la asociación, una vez constituida, debía inscribirse, pero para obtener publicidad. Mientras que la fundación no adquiere personalidad jurídica hasta que se inscribe en el registro de fundaciones. Bueno, el registro de fundaciones tiene su propio decreto que lo regula. Es el reglamento del registro de fundaciones de competencia estatal, que en definitiva las fundaciones tienen que inscribirse en un registro público. Si la fundación tiene un ámbito de actuación, por ejemplo, de la comunidad autónoma, ese registro de fundaciones está en la comunidad autónoma de que se trate. Pero en el momento en que sus fines o sus actividades trascienden de la comunidad autónoma, ya tienen que inscribirse en el registro estatal. Bueno, gobierno de la fundación, el patronato. Mira, el órgano de gestión de la fundación, la fundación no tiene asamblea general, no hay reunión de asociados, porque la fundación es un patrimonio, no es un conjunto de personas. Lo que sí tenemos es un órgano de gestión, el equivalente a la junta directiva de la asociación, que aquí se llama patronato. Es un órgano colegiado, formado por personas que se llaman patronos, pero hay que decir que la actuación, ¿quién controla a los patronos? Si no hay una asamblea general, ¿quién controla al patronato? Bueno, pues en las fundaciones ese control es administrativo. El patronato es controlado por el protectorado. El protectorado es el departamento administrativo competente para controlar la fundación. Diréis, joder, ¿qué amplio lo dejas? Claro, es que si es una fundación de carácter autonómico, pues el protectorado será la consejería de, no sé, de medio ambiente, de sanidad, de derechos sociales, según el tipo de fundación que sea. Y si es una fundación que trasciende del ámbito autonómico, pues entonces el protectorado lo ejercerá el ministerio estatal que corresponda. Medio ambiente, universidades, ¿comprendéis? O sea, el protectorado lo ejerce el órgano administrativo competente para controlar esa fundación. Salvo en Navarra. En Navarra se permite expresamente que el fundador pueda eximir a la fundación de toda intervención administrativa. Bueno, la actividad de la fundación, epígrafe 5. A ver, la fundación puede y debe actuar en el tráfico jurídico conservando su patrimonio y aplicando a la consecución de los fines única y exclusivamente las rentas, más otros posibles ingresos que no integren la dotación patrimonial propiamente dicha. O sea, el criterio es, la fundación no puede fundirse, iba a decir, no puede gastarse la dotación inicial. La dotación inicial está blindada. La fundación podrá gastar en el cumplimiento de sus fines los demás recursos que tenga. Esto nos lleva a considerar que tenemos una dotación inicial y un patrimonio global de la fundación, que está formado por la dotación inicial y por otras cosas. El patrimonio de la fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica. Pueden ser valores mobiliarios, inmuebles, o sea, una fundación puede ser accionista de una sociedad anónima. Una fundación puede tener activos bancarios o no bancarios de cualquier tipo. Una fundación puede ser propietaria de inmuebles. Bueno, entonces el artículo 27 de la ley establece lo siguiente, mira qué chulo. Deberá ser destinado a la realización de los fines fundacionales, o sea, lo que nos está diciendo es que la dotación no se puede gastar en los fines fundacionales. Y con los rendimientos e ingresos, con los otros rendimientos e ingresos que obtenga la fundación, por lo menos el 70% deberá gastarse al cumplir los fines fundacionales. Y el resto deberá destinarse a incrementar la dotación. O sea, 70 los fines fundacionales, 30 a incrementar la dotación. Y la dotación siempre sin tocar. Bueno, las actividades empresariales que se discutían en su día, si las fundaciones podían desarrollar actividades, y hoy, pues, resulta indiscutible que sí. Resulta indiscutible que sí, que la fundación, pues, entre sus actividades para incrementar sus recursos, puede hacer actividades empresariales. Dice, la fundación no responde personalmente de la ley, del artículo 22. La fundación no responde personalmente de las posibles deudas sociales. Claro, fijaros, si lo que está diciendo la ley es que la fundación no responde personalmente de las deudas sociales, está pensando en que una fundación sea accionista de una sociedad. Imaginaos, una sociedad mercantil. Claro, yo soy socio, ustedes en mercantil, yo soy socio de una sociedad anónima o limitada y respondo de las deudas de la sociedad exclusivamente con lo que he aportado. No respondo con el resto de mi patrimonio. Son sociedades de responsabilidad limitada. Pues este artículo lo que nos está diciendo, es un poco perogrullo, pero es que es lo mismo con las fundaciones, que una fundación no responderá personalmente de las deudas sociales. Luego está presuponiendo que la fundación puede ser socia de una sociedad mercantil, ¿no? Bueno, El protectorado, pues nada, que es el departamento, lo ejerce, es la función de control sobre el patronato de la fundación, que lo ejerce el departamento administrativo que tenga encomendada la vigilancia y control de la fundación. Ya hemos visto que esto depende de si el ámbito es autonómico o si es estatal. Y que entonces será en la consejería autonómica o el ministerio estatal competente en función de FRAM. Bueno, pues lo leéis, ¿vale? Extinción de las fundaciones. A ver, el artículo 31 enumera causas. Primero, que expire el plazo, si fue constituida para un plazo determinado. Que se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional. O que sea imposible realizar. La fusión. De esto hablaremos ahora. Porque mirad, una fundación realmente, ¿de qué muere? Normalmente muere de insuficiencia dotacional para cumplir el fin. Es decir, muchas fundaciones no se extinguen, sino que se fusionan, son absorbidas por otras. Ahora hablaremos de eso. ¿Más causas de extinción? Pues cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos o en las leyes. Bueno, pues esto es lo que os decía. ¿Por qué mueren las fundaciones? Por insuficiencia patrimonial. Porque en un momento dado, el fin de la fundación es más ambicioso que los recursos económicos que tiene la fundación para cumplir. Y entonces, en este caso, lo que procede es no extinguir la fundación, sino modificarla o fusionarla. Modificarla quiere decir, pues, hacer que sus fines sean más discretos, más concretos, menos ambiciosos. Y fusionarla quiere decir, pues, bueno, juntarla con otra u otras que persigan fines parecidos para conseguir una estructura más fuerte. Bueno, la modificación o fusión de las fundaciones requiere, además del acuerdo del patronato, el propio órgano de gobierno de la fundación tiene que estar de acuerdo, la autorización o control del protectorado. Bueno, y que con la ley del 94, que es la ley, tenemos la ley ahora desde el 2002, ya hubo una primera ley del 94 que no regulaba las fundaciones de una manera total, pero que sí establecía unos beneficios fiscales a las fundaciones. O sea, en cierto modo, esa ley aún está vigente. Entonces, ya esa ley excluyó radicalmente la posibilidad de que el patrimonio fundacional pudiera revertir a los herederos o familiares del fundador. Esto en las fundaciones está bien. Entonces, tiene que ser, tiene que destinarse el patrimonio de las fundaciones disueltas a otras fundaciones o entidades no lucrativas que persigan fines de interés general. Y eso está vigente también. Bueno, mirad, hemos terminado, había un primer bloque del cuatrimestre que era la parte general, la norma jurídica, tal. Un segundo bloque que eran las personas. Desde que empezamos hablando en el primer capítulo de qué es persona, del nacimiento, hasta ahora que acabamos de hablar de las personas jurídicas, todo esto ha sido personas. Y ahora vamos a iniciar un último bloque que podríamos llamar el negocio jurídico. Bueno, no quiero liaros. Vamos a hablar de muchas cosas. En esta clase vamos a hablar de los bienes y las cosas y del patrimonio, el elemento objetivo del derecho, ¿no? Vamos a hablar de las personas, vamos a hablar de las cosas. Vamos a ver, mirad, bienes y cosas. Tanto este tema como el siguiente voy a dar pinceladas, son temas, entre comillas, en letra pequeña. Entonces yo quiero explicaros, pero vamos, que no voy a desarrollar en profundidad, leerlo todo y quedaros con lo esencial. Creo que lo esencial, bueno, es que no me he dado cuenta que te habías incorporado también, estamos sin imagen. Sin imagen quiere decir que solo con sonido. Yo sí veo que estáis las tres y nada, pues eso, estoy en el capítulo 20 de los bienes y las cosas y que la tutoría queda grabada. Y que el hecho de no tener imagen pues no quiere decir que no vea que estáis ahí presentes, ¿eh? Y si tenéis dudas, espero, bueno, ya hemos visto que el chat funcionaba. Bueno, los bienes y las cosas. Mirad, es el objeto de la relación jurídica. Decíamos, la relación jurídica es una relación con efectos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, la propiedad o una compra-venta. Pues al final, esas relaciones jurídicas, ya hemos visto las personas, que son los sujetos que intervienen en ellas, y ahora vamos a ver los objetos, es decir, sobre qué recae. Bueno, cosas y bienes parecen sinónimos. Por precisar un poco, podríamos decir que cosas son objetos materiales y bienes es una categoría más amplia que parece que incluiría también los derechos. Pero bueno, la distinción entre bienes muebles e inmuebles. Mira, el Código Civil dice que todas las cosas que pueden ser objeto de apropiación se consideran muebles o inmuebles. Entonces, el Código hace una enumeración muy larga, que vamos a ver ahora, de qué son inmuebles, enumera los inmuebles, y dice, y lo demás, lo que no está incluido en esta enumeración, son bienes muebles. Y añade, y en general, todo lo que se puede transportar de un punto a otro sin menoscabo del inmueble a que estuviese en uso. O sea, para el código, inmuebles son lo que vamos a ver ahora, muebles es lo demás, y ese lo demás, lo que tiene en común, es que se puede transportar de un punto a otro sin menoscabo del inmueble a que estuviese en uso. O sea, yo no me puedo llevar una columna, no me puedo llevar una pared, ¿vale? Pero todo lo demás que no menoscabe un inmueble al transportarlo de un punto a otro se considera que es mueble. Bueno, vamos a ver esa enumeración que hace el Código Civil en el 334, poco clasificada. Primero, primer bloque, inmuebles por naturaleza y por incorporación. Mira, el bien inmueble por antonomasia es la tierra, la porción de suelo, ¿no? Y también todo lo que se encuentre, esto sería el inmueble por naturaleza. El inmueble por incorporación es todo lo que se encuentre unido de forma estable a la tierra. Eso incluye edificios, caminos, construcciones, árboles, plantas, incluyendo los frutos mientras estén pendientes, mientras no los percibamos. Minas, canteras, escoriales, aguas, en general todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija. Vale, eso sería el inmueble, por naturaleza es la tierra, por incorporación todo lo que estamos diciendo que está unido a un inmueble de manera fija. Segundo bloque, epígrafe 2.2, inmueble por destino. A ver, hay bienes que por su naturaleza son muebles por su naturaleza, pero hay un acto especial de destinación, o sea, están destinados al complemento de un inmueble. Por ejemplo, mira, estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación colocados en un inmueble de un modo permanente. Una estatua, sin más, sería un bien mueble. Pero si hay un acto de destino de colocar, de una persona, de colocar esa estatua de modo permanente en la cornisa de un edificio, automáticamente es un inmueble por destino. Bueno, estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación o uso colocados de modo permanente en un inmueble. Máquinas o utensilios destinados al servicio de una explotación asentada en un inmueble. No sé, imaginaros altos hornos de Sagunto cuando estaban a tope. Pues la máquina, el alto horno, propiamente donde se fundía el metal, que está unido de forma permanente a esa nave, se consideraba que era parte de ella, se le consideraba inmueble también. Viveros de animales, unidos a la finca de modo permanente, pues un estanque, por ejemplo, un palomar, una colmena. Los abonos destinados al cultivo que estén en las tierras donde hayan de utilizarse. Bueno, eso es. Yo es que era alumno del profesor Lacruz y decía, claro, esto no está pensando en los sacos de abono artificial que hay ahora, esos son muebles. Está pensando, hace 100 años había una montaña de estiércol en las fincas que los ganaderos de la zona pues, aportaban allí los residuos de los animales y el agricultor iba cogiendo y echando a la tierra, cogiendo y echando. Entonces la montaña de estiércol que tenías allí se consideraba inmueble. Bueno, también es inmueble por destino. Diques y construcciones destinados a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Bueno, y que estos inmuebles, por destino, corresponden con la categoría, la doctrina alemana, que tiene su propia regulación, no lo regula como España, pero habla de que hay pertenencias. Pertenencias son cosas muebles que, pese a conservar su propia corporeidad, se destinan al servicio duradero permanente de una cosa principal. Eso sería. En definitiva, que lo que la doctrina alemana llama pertenencias serían nuestros inmuebles por esto. Y luego el Código Civil, en esa enumeración de inmuebles, termina hablando de los inmuebles por analogía. Dice, vale, estos son los inmuebles, dice, y también los derechos reales sobre bienes inmuebles se consideran inmuebles. Es decir, si yo tengo el usufructo de una finca, la finca es un inmueble, pero el derecho de usufructo se considera también inmueble. Pues, por ejemplo, la capacidad que vamos a exigir para que un señor pueda vender el usufructo de una finca es el mismo que para vender la propiedad de la finca. ¿Vale? En ese sentido, se dice que los derechos reales sobre bienes inmuebles se consideran inmuebles, en este caso, por analogía. Bueno, 2.4. ¿Qué son bienes muebles? Pues da una definición como positiva y una negativa. O sea, por un lado, de una parte, definición negativa. Todos los bienes que no están en la lista de bienes inmuebles que acabamos de desarrollar. Y luego nos da ya una definición positiva. Dice, en general, todos los bienes que pueden transportarse de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviesen unidos. Bueno, pues eso sería. Venga, 3. Otras cualidades de las cosas. Lo que hemos hecho hasta ahora es clasificar entre bienes muebles e inmuebles. Vamos a ver ahora otras clasificaciones. Cosas consumibles e inconsumibles. El artículo 337 considera cosas consumibles aquellas de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman. No sé, la leña de una estufa, el papel, claro, habría que hablar mucho porque muchas de esas cosas son reciclables. Pero en principio, a ver, la leña de una estufa, si tú la usas para su uso apropiado, la estás destruyendo. Por eso es consumible. Inconsumible los demás. Un libro, puedo leerlo yo y aunque yo lo haya terminado, lo puedes leer tú. Ese no sería consumible. Bienes fungibles e infungibles. Muy parecido a consumible e inconsumible, pero un poco distinto. Son fungibles las cosas que pueden sustituirse por otras en caso de ser necesario, porque son homogéneas o equivalentes entre sí. Bienes infungibles son los que no son objetivamente sustituibles, porque los estimamos por sus características propias. A ver, un bien fungible sería un ladrillo, un bien fungible sería, pues no sé, un kilo de leña, y un bien infungible serían las meninas. Bueno, ¿cuál es el bien más fungible que existe? ¿Cuál es el bien más objetivamente sustituible? El dinero. No es que sea un bien fungible, se dice que es un bien ultrafungible. Sabemos que en economía es un medio general de cambio y de pago, es una unidad de valor. Entonces, no estamos hablando del dinero aquí a ver, que es que en ocasiones también hay unidades monetarias que las estimamos en su propia individualidad. Pues, por ejemplo, las monedas de un coleccionista. Estos serían bienes no fungibles. Estamos hablando del dinero en su función de medio general de intercambio. Es decir, cuando el banco me presta 5.000 euros, pues los 5.000 euros más los intereses que yo le tengo que devolver no tienen por qué ser exactamente las mismas unidades monetarias que me dieron. Estamos hablando del dinero como valor. El dinero como valor es el bien más fungible que existe, más objetivamente sustituible. Bueno, bienes divisibles e indivisibles. Mira, bienes divisibles son aquellos en que las partes resultantes pueden desempeñar la misma función que la cosa madre. Pues imaginaros una finca. Una finca es divisible porque si yo la divido en trozos más pequeños, sigue siendo finca. Sigo pudiendo destinarla a lo mismo. La tela, que se vende por metros, es un bien divisible. Porque un metro de tela o 16 metros de tela, por el hecho de cortarla, no pierde su función como tela. Sin embargo, bien indivisible es aquel que si lo fraccionas, los componentes que quedan pueden tener su valor, pero ya no tienen la misma función. Entonces, cosas indivisibles pues sería pues un trozo de cristal. Perfecto. Pero también incluso, por ejemplo, pues un coche. O sea, imaginar, un coche, si yo lo puedo dividir en piezas, y las piezas tienen su valor, pero ya no son coche, ya son otra cosa. Bueno, clases de cosas en relación con sus partes. A ver, primero, cosas simples y compuestas. Cosas simples son aquellas que, una vez formadas, son una unidad inextinguible, imposible de fragmentar, sin provocar simultáneamente la destrucción. Pues una barra de pan, una hoja de papel, una lámina de cristal. Las cosas compuestas son las que están formadas por la suma, por la adición de cosas simples, cuya unión pues permite obtener cosas que tienen otra función distinta, pero que valen. Sería el ejemplo del automóvil, el coche. El coche lo puedo dividir, el coche es una cosa compuesta. O sea, hemos dicho que era una cosa indivisible, porque si la dividíamos, lo que queda no son coches, son otra cosa, pero sí que lo podemos caracterizar aquí como cosa compuesta, porque si la fragmentamos, quedan componentes que tienen su propio valor, su propia función. Bueno, las universalidades de cosas. Mira, en ocasiones el ordenamiento se refiere, esto es como cuando nuestros hijos estudian los sustantivos, es decir, individuales y colectivos, ¿no? A ver, hay ocasiones en que el ordenamiento contempla un conjunto de cosas que, no las cosas individualmente, sino el conjunto, es objeto de una relación jurídica. Pues, por ejemplo, una colección filatélica, un rebaño, una biblioteca, una cartera de fondos de inversión. En ocasiones el ordenamiento dice, esto es una cosa plural, pero la consideramos como un objeto del derecho. Bueno, hay uno muy importante que es el patrimonio. Este lo vamos a hablar en el siguiente capítulo, ¿no? O sea, en ocasiones el objeto del derecho no son cosas aisladamente consideradas, sino colectivos de cosas. 5. Régimen jurídico de los animales, el tránsito contemporáneo de cosas a seres sensibles. Bueno, mira, según el Código Civil, según lo que hemos visto ahora, las cosas son muebles o inmuebles. Entonces, ¿un animal qué es? No es un inmueble, un animal es un mueble. Esta es la concepción clásica de nuestro ordenamiento. ¿Qué pasa? Que hay una proposición de ley que no ha salido adelante por temas parlamentarios, pero que seguramente acabará saliendo porque es conforme a algunos principios inspiradores del derecho comunitario europeo. Que dice que los animales, a ver, por naturaleza son muebles en el sentido de que se pueden mover. Desde luego un animal no es un terreno. Pero que deberían ser considerados no como bienes muebles en un sentido puramente material, sino como seres, lo dice así, la ley, seres vivos dotados de sensibilidad. Entonces, esto quiere decir que no podemos aplicar en bloque sistemáticamente el estatuto jurídico de los bienes muebles a los animales. No podemos. Sí les podemos aplicar el régimen jurídico de los bienes muebles en algunos aspectos, pero desde luego no en todos. No podemos aplicar el régimen jurídico de los bienes muebles en lo que no tenga presente la sensibilidad que tienen los animales. Entonces, por ejemplo, incluso esta proposición de ley decía, en ocasión de crisis matrimonial, ¿con quién se queda la mascota? Bueno, esto ya lo empezamos a ver en sentencias, aunque esta ley no está vigente. O sea, sí que es verdad que los animales no se considera hoy que no es justo que tengan el mismo estatuto jurídico que los demás bienes muebles, que un saco de cemento o que un coche. No es igual. Entonces, por ejemplo, en esta proposición de ley, pues eso, que no se puede, yo puedo abandonar o destruir según qué cosas muebles, pero no puedo abandonar ni destruir un animal unilateralmente. La ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, se quiere modificar para que sea inembargable los animales de compañía. O sea, bueno, pues también me podrán embargar mi explotación ganadera, mis animales, pero mi perrito de compañía no lo pueden embargar. Bueno, pues eso es lo que quiero que entiendas, que se cuece en el ambiente una propuesta de ley para considerar a los animales no como bienes muebles, sino como seres vivos dotados de sensibilidad, que no está vigente, pero que ya muchas normas se interpretan de esta manera. Es un principio comunitario. Bueno, los bienes de dominio público. Mirad, estamos hablando ahora, esto es fundamentalmente administrativo, voy a dar solo pinceladas. Los bienes que tienen las administraciones públicas pueden ser de dos tipos. Bienes patrimoniales y bienes de dominio público. Los bienes de dominio público es un sinónimo de bienes demaniales. Entonces, mirad, ¿cuáles serían los bienes de...? Bueno, dice el código, los bienes son de dominio público o de propiedad privada. Bienes de dominio público o bienes demaniales es lo mismo. Bienes de propiedad privada o bienes patrimoniales es lo mismo. Son diferentes denominaciones de lo mismo. ¿Cuáles serían bienes de dominio público? Pues mirad, los que están destinados al uso público o al servicio público. Bienes de uso público serían caminos, canales, ríos, playas, no sé, plazas, calles. Bienes de servicio público sería, por ejemplo, pues una fortaleza, una obra de defensa, una presa. O sea, bienes que no son, o sea, insisto, no podemos usarlos todos. Yo, una fortaleza, no, una comisaría de policía, yo no la puedo usar. Pero, sin embargo, sí está a mi servicio. ¿Vale? Estos serían los bienes de dominio público, los que están destinados al uso público, una calle, o al servicio público, un cuartel. A ver. El resto de los bienes son bienes patrimoniales o de propiedad privada. O sea, el Ayuntamiento de Zaragoza pues es titular de la Plaza del Aseo, que ese es un bien de dominio público, y pero puede ser también titular, pues no lo sé, de un local comercial en la planta baja de un edificio que se acaba de construir. Ese sería un bien patrimonial, un bien de propiedad privada, que lo tiene el Ayuntamiento como lo podría tener. Bueno, ¿en qué radica esta distinción? Pues a ver, dice la Constitución, artículo 132, que los bienes de dominio público se basan en tres principios: inalienabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad. O sea, los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Vale, inalienables quiere decir que no se pueden vender, no se pueden transmitir. El Ayuntamiento no puede vender la plaza de entidad. Bueno, en ocasiones hay una cosa que se llama desafectación. Los bienes, sobre todo los de servicio público, se pueden desafectar y vender. Imaginad que un antiguo cuartel se desafecta como tal y se vende para hacer pisos. Vale, pero previamente has tenido que desafectarlo. Es decir, has tenido que cambiarlo de dominio público a propiedad privada, de bien demanial a bien patrimonial. Porque mientras sea bien patrimonial, no se puede vender, inalienable. Imprescriptible, pues que por mucho que el ordenamiento, no, por mucho que el titular, el ayuntamiento, por ejemplo, no ejercite su derecho de propiedad, nunca acabará perdiendo por prescripción extintiva su derecho. Es decir, esto es dominio público, pero no lo usamos, ¿no? No se lo puede apropiar un particular nunca. Inembargable, que por muchas deudas que tenga el ayuntamiento no le pueden quitar ese bien por deudas. ¿Vale? O sea, el dominio público se caracteriza por eso. En el epígrafe 6.2 lo que nos vienen a decir es que, a ver, aunque el código, y en el 6.3, aunque el código, perdón, la Constitución, dice que estamos intentando ver cuál es la diferencia entre bienes demaniales y bienes patrimoniales. Siempre hablando de bienes de la Administración. Y que, bueno, aunque la Constitución dice que los bienes demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cierto es que, hombre, esas diferencias son un poco... A ver, es que al final, primero, puedes desafectar el bien de dominio público y pasa a ser de propiedad privada, pasa a ser patrimonial. Y por otro lado, que también los bienes patrimoniales, la Administración tiene una serie de potestades que a veces se consideran exorbitantes. O sea, la Administración tiene una serie de facultades sobre sus propios bienes de propiedad privada, sobre sus bienes patrimoniales, que están muy por encima de las facultades que tenemos los particulares con estos propios. O sea, que la distinción realmente se desdibuja un poco entre bienes patrimoniales y bienes demaniales. Mira, los bienes patrimoniales del ayuntamiento, pues por ejemplo, el ayuntamiento, vale, decimos, los puede vender, pero, ojo, hace falta una autorización administrativa. Según lo que quiera vender el ayuntamiento, le tiene que autorizar la DGA. Hay determinadas garantías procedimentales. La ley dice que, por ejemplo, para vender bienes del ayuntamiento hace falta, como regla general, subasta. Subasta pública. Bueno, además la administración tiene potestades como el deslinde de sus propios bienes de oficio. O sea, la administración, el deslinde es que cuando dudamos entre los propietarios colindantes dónde está nuestra finca, hay unos procedimientos judiciales o de jurisdicción voluntaria para que nos pongamos de acuerdo en cómo deslindar. Si no nos ponemos de acuerdo, lo hacemos. ¿Dónde está el límite de nuestras fincas? Bueno, a la administración se le reconoce que eso lo puede hacer ella unilateralmente. La administración es vecina de un propietario particular y la administración puede decir hasta aquí llega mi finca. Mientras que un particular, si fueran dos particulares, tendrían que ir al juzgado o ponerse de acuerdo. Entonces, es una potestad que tiene la administración respecto de todos sus bienes, patrimoniales o de manera, el deslinde de oficio o la recuperación de bienes de oficio. A mí me has quitado la posesión de mi bien, pues si yo soy un particular que tengo un ocupa que se ha metido en mi casa, tengo que ir al juez. Mientras que la administración puede recuperar de oficio, puede mandar a los agentes de la autoridad y recuperar. Bueno, ¿dónde quiero ir a parar? Que la distinción entre bienes demaniales y patrimoniales es bastante más teórica que real. Porque, por un lado, los bienes demaniales pueden transformarse en patrimoniales mediante la desafectación y, por otro lado, los bienes patrimoniales, decimos, son los que tiene la administración como los podría tener un particular. Pues tampoco, porque ya vemos que tienen un estatuto jurídico, una regulación muy específica y que concede muchas potestades a la administración. Venga, los frutos. Fruto es todo rendimiento o producto que genera cualquier cosa sin perder su propia individualidad. O sea, el fruto de una vaca es el ternero o la leche, porque la vaca se queda igual. La piel de la vaca no es un fruto, o la carne de la vaca, porque la vaca pierde su individualidad. Vale, clasificación de los frutos. Según el artículo 354, los frutos son naturales, industriales y civiles. Fruto natural, las producciones de la tierra, las crías y demás productos de los animales, pero siempre que sean espontáneos. Frutos industriales, los que producen los predios, o sea, las fincas, a beneficio del cultivo del trabajo. Mira, fruto natural es la producción espontánea de la naturaleza. Fruto industrial es el que resulta del trabajo del hombre. Un huevo de gallina solo es fruto natural si nos lo hemos encontrado en el campo espontáneo. Si se ha producido en una explotación avícola, ya es un fruto industrial. Y frutos civiles son pues, eso, el alquiler de los edificios, no lo puedo decir, pero los intereses, las rentas, los intereses es el fruto civil del dinero. Bueno, características básicas de los frutos. Pues primero, que los frutos son bienes que naciendo de una cosa llegan a tener independencia, desde que son separados de la cosa madre. Pues imaginamos una manzana, la separamos del árbol y ya tiene independencia. Solo se entiende por fruto los beneficios o productos de una cosa que se generen conservando la cosa matriz, su propia sustancia y funcionalidad económica, lo que os decía de la vaca. Fruto de la vaca es el ternero o la leche, pero no la piel ni la carne, porque en el momento en que obtenemos esas cosas que genera la vaca, estamos destruyendo la cosa natural. Y no es necesario que el fruto tenga carácter periódico. Bueno, me he ido de tiempo, pero voy a abusar un poco, porque precisamente hoy podemos abusar, no hay un tutor detrás. Voy a dar unas pinceladas sobre el capítulo 21, la noción de patrimonio. Ya hemos dicho que es una cosa que tiene una idea de colectividad, es una universalidad. En general, desde el punto de vista coloquial, patrimonio es el conjunto de bienes valuables que tiene una determinada persona. Cuando decimos, oh, este señor tiene mucho patrimonio, ¿vale? Bueno, mirad, el problema es si patrimonio se refiere al conjunto de cosas o al conjunto de derechos. A ver, para la mayor parte de los juristas, la expresión patrimonio no debe referirse a los bienes o cosas, sino a los derechos, ¿eh? El patrimonio sería una universalidad, como llevamos dicho. Una universalidad. Bueno, uno, dos, la contemplación del patrimonio por nuestros textos normativos. Mirad, tradicionalmente en nuestro ordenamiento, cuando la teoría del patrimonio es creada en Alemania, ya bien entrado el siglo XX. Es en principio ajena a nuestra tradición civil. El concepto de patrimonio se ha introducido después. No estaba previsto en nuestro código. Y desde luego, en nuestro código, si se habla de patrimonio, que poco a poco va introduciéndose la palabra, se refiere al conjunto de cosas, no al conjunto de derechos. Entonces, nada, pues decir simplemente en esta letra pequeña que en 1911, cuando habla de responsabilidad patrimonial universal, en 1911, en general, lo estudiaréis en materia de obligaciones, dice, del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes o futuros. Bueno, pues Aquí no se habla de patrimonio, pero la doctrina entiende que está implícito el concepto de patrimonio, pero como conjunto de cosas, ¿no? Bueno, en general, si vais leyendo nuestro código, no utiliza patrimonio como conjunto de derechos, sino como conjunto de cosas. Cuando habla del usufructo de un patrimonio, cuando habla de la ausencia, habla del patrimonio de la ausencia. Modificaciones introducidas por la ley 1181, pues por ejemplo, en materia de sociedad de gananciales, que estudiaremos en el cuatrimestre siguiente, pues en la sociedad de gananciales hay bienes privativos de un cónyuge, bienes privativos del otro y luego bienes comunes, que son los que van adquiriendo los cónyuges posteriormente al matrimonio, comprados, a título neutro. Entonces se dice, en la sociedad, en un matrimonio casado en régimen de gananciales, se dice, hay tres patrimonios. Bueno, pero todas estas utilizaciones del término patrimonio están pensando en conjunto de bienes, no en conjunto de derechos. Bueno, vamos a ver. Mira, los elementos patrimoniales. Es que esto, yo creo que la gente pierde mucho tiempo explicando esto. O sea, que nuestro ordenamiento no hay una formulación de la teoría del patrimonio, como pasa, por ejemplo, en el código alemán, sino que simplemente el término patrimonio, que era ajeno al código civil, se ha ido metiendo, pero hablando como conjunto de cosas, cuando realmente el patrimonio es algo unido a la persona, es el conjunto de derechos que corresponden a una persona. Elementos patrimoniales, bienes y derechos. Mirad, en nuestro ordenamiento hemos dicho el concepto de patrimonio no debe restringirse al conjunto de derechos subjetivos, sino que deben considerarse integrados también los propios bienes. O sea, la Sarta al final dice, no tiene mucho sentido decir si el patrimonio es el conjunto de cosas o el conjunto de derechos. Es decir, el patrimonio es todo, los bienes y los derechos. Y también las deudas, epígrafe 2.2. Se ha discutido, las deudas forman parte del patrimonio, dice la Sarta, hombre, pues tenemos un concepto puramente económico, ¿eh? Si los bienes y derechos son el activo del patrimonio, las deudas son el pasivo. Entonces, en ese sentido, en el sentido de que disminuyen el valor económico de los bienes o derechos, hay que considerar que las deudas son parte del patrimonio, ¿no? Y en ese sentido, mirad, hay un artículo en materia de herencias, que estudiaréis en Civil 4, la herencia consiste en eso, ¿no? En que fallece un señor y su patrimonio pasa a sus herederos. Y dice el 659, la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. O sea, que aquí tampoco se usa la palabra patrimonio, pero está claro que un señor está heredando el patrimonio de otro, y eso incluye bienes, derechos y obligaciones. O sea, en definitiva, que el patrimonio comprende todo. Eso es lo que tenéis que saber. Derechos, cosas como activo, y deudas como pasivo. Bueno, vamos a ver, clases de patrimonio. Mira, el patrimonio personal o general, epígrafe 3. Se considera que el patrimonio es una emanación de la personalidad. Es decir, que no puede haber un patrimonio que no pertenezca a nadie, y que toda persona, por el hecho de serlo, tiene por lo menos un patrimonio, su patrimonio personal. Ahora veremos que puede haber patrimonios separados, ¿eh? Patrimonios especiales, pero que una persona, por el hecho de serlo, como tiene derecho a ser propietario de bienes, ya tiene su patrimonio. El patrimonio es una emanación de la personalidad. Vale. Las masas patrimoniales como conjunto de bienes. Vale. Además de ese patrimonio personal que tenemos todos, en el ordenamiento aparecen también otros conceptos, otros tipos de patrimonio. Epígrafe 4. Simplemente daros una pincelada de qué son patrimonios separados, patrimonios interinos, patrimonios de destino, patrimonios colectivos. Insisto, yo tengo mi patrimonio personal, ¿eh? Ese siempre lo tengo porque es una consecuencia del mero hecho de ser yo persona. Patrimonio separado. Mirad, en ocasiones el ordenamiento dice, vale, tú puedes tener, además de tu patrimonio personal, otro patrimonio que no se mezcla con él, que está separado de él. Mira, por ejemplo, la herencia aceptada a beneficio de inventario. Os adelanto un concepto de civil 4. En el derecho español, del código civil, esto es muy duro, cuando yo acepto una herencia, me estoy haciendo cargo de bienes y deudas. De manera que si al final la herencia es un, entre comillas, regalo envenenado, es decir, si tiene más deudas que bienes, como se confundirá en el momento que yo acepto la herencia con mi propio patrimonio, me estoy, entre comillas, comiendo ese conjunto de derechos. Es muy duro. El mecanismo que prevé la ley para evitar eso es aceptar a beneficio de inventario. Es decir, yo puedo decir, vale, acepto la herencia, pero condicionado a que se haga un inventario, una relación de bienes, de derechos y de deudas, y solamente en el caso de que los bienes superen a las deudas, se entiende que acepto. En caso contrario, no. Eso es aceptar una herencia a beneficio de inventario. Vale, pues durante ese tiempo en que se está haciendo el inventario, en que se está haciendo esa comprobación, la herencia es un patrimonio separado. Es decir, no se mezcla todavía con mi patrimonio personal. Yo tengo dos patrimonios, mi patrimonio personal y esa herencia aceptada a beneficio de inventario que igual se mezcla, se acaba mezclando con mi patrimonio personal, e igual no. Bueno, pues ese sería, ¿eh? Lo mismo el patrimonio protegido de las personas con discapacidad. El ordenamiento permite que una persona con discapacidad, ella misma o sus representantes, si su discapacidad es psíquica y no puede hacerlo por sí, pues que se cree un patrimonio especial sometido a unas reglas de administración fijadas por quien se lo ha transmitido. O sea, yo soy un discapacitado. Bueno, de momento soy capaz. Tengo mi propio patrimonio personal. Pero yo veo que voy a contraer Alzheimer. O veo que me voy a quedar paralítico. O lo ven mis padres. Y entonces ellos crean un patrimonio personal que dicen, mira, estos bienes van a quedar adscritos a las necesidades de mi hijo cuando se quede discapacitado. La ley concede a eso una serie de beneficios económicos. Y ese patrimonio se va a regir por las siguientes normas. Pues, por ejemplo, para vender cuando mi hijo no pueda decidir lo que lo haga su hermano mayor. O que haya que ir al juez a pedir una autorización. Bueno, ¿me entendéis, no? O sea, el patrimonio de las personas con discapacidad es... Imagina que son mis padres los que me dan bienes con esa condición. Pues yo tendré mi patrimonio personal que he ganado yo, que está sometido a la regla, y el patrimonio específico que se ha creado por las aportaciones de mis padres. Vale, sí. Si me estás preguntando algo, te espero. Vale. Bueno, simplemente deciros que esos serían patrimonios separados, ¿eh? Bueno, seguimos y acabamos. No, que lo entiendo mal. Venga, seguimos. Patrimonios de carácter interino. En ocasiones se trata de patrimonios... A ver, en los patrimonios separados que acabamos de hablar, están separados, pero está claro que son patrimonios míos. O sea, el titular del patrimonio está claro, ¿no? Hay veces que es que no está claro quién es el titular del patrimonio. Esos serían patrimonios interinos. Hay incertidumbre respecto del titular. Sería el caso del concebido y no nacido, que la ley dice que, bueno, ya lo sabemos. Cuando una persona está concebida y no nacida... Por ejemplo, en una herencia hay que esperar a ver si nace o no nace para tenerlo en cuenta en el reparto. Pues claro, mientras dura esa situación de incertidumbre, no se sabe quién es el titular. Y lo mismo pasaría con la declaración de ausencia legal. Sabemos que se bloquea el patrimonio de esa persona. Entonces tenemos ahí una incertidumbre porque no sabemos si esa persona acabará reapareciendo o acabará declarándose fallecida. ¿Vale? O sea, en estos casos no es que tengamos un patrimonio mío separado de mi patrimonio personal normal. No, es que no sabemos quién es el titular del patrimonio. Sería otro caso, otro patrimonio especial de carácter interino. Patrimonios de destino. En ocasiones hay determinados patrimonios que no tienen un solo titular. A ver, no es que no tengan un solo titular. Patrimonios que van destinados a algo. Por ejemplo, mirad, la fundación. Nosotros hemos dicho, la fundación es un patrimonio adscrito a un fin, en que la fundación está constituida, es una persona jurídica con su propio patrimonio. Pero en el momento en el que se está constituyendo la fundación, aún no está constituida. Yo, fundador, decido de mis bienes aislar una masa determinada que va a ser la fundación. Bueno, pues ese conjunto de bienes que he separado de mi patrimonio para constituir la fundación, pero que todavía no he constituido la fundación, es un patrimonio de destino. Por ejemplo, ¿vale? También los patrimonios por suscripción, colectas o prestaciones públicas. Estamos pidiendo dinero en una campaña para ayudar a una niña que tiene que operarse en Estados Unidos y no tiene dinero para eso. Pues mientras está creando ese patrimonio, una vez que lo tengamos hecho, se lo daremos a la niña. Entonces, o a sus representantes legales, entonces ella entrará en su patrimonio. Pero mientras no hagamos eso, tenemos un patrimonio en una situación un poquito indefinida, en el que lo único claro es que es un conjunto de bienes destinado al fin. Bueno, luego tenemos patrimonios colectivos, que son patrimonios pertenecientes. Aquí no hay problema de indefinición del titular, se sabe quién es. Pero hay varios titulares. Pertenecen a dos o más personas componentes de un grupo carente de personalidad jurídica. Mira, el caso típico es la sociedad de gananciales y la herencia y afecto. Son los dos casos que debéis memorizar. En la sociedad de gananciales, os decía, hay bienes privativos de un cónyuge, los que ha heredado, por ejemplo, bienes privativos del otro, y bienes comunes, bienes gananciales. Vale, ese patrimonio, ese conjunto, esa masa de bienes ganancial, sabemos de quién es de los dos cónyuges, pero está indefinido. Todo es de los dos. No puedo coger y vender mi mitad de un bien, porque no tengo ninguna mitad. ¿Vale? Todo es de los dos. El patrimonio ganancial pertenece a ambos cónyuges, pero sin cuotas, sin porcentajes, y tiene a su cargo una serie de gastos familiares. La masa ganancial se considera patrimonio colectivo de ambos cónyuges frente al patrimonio privativo de cada uno. Y lo mismo ocurre en la comunidad hereditaria. Desde que varios herederos aceptan la herencia hasta que se la reparten, estamos en una situación llamada diferencia yacente en la que todo es de todos. Todo es de todos. No es correcto herencia yacente, comunidad hereditaria. Obviar herencia yacente, ¿vale? Serían los dos casos, sociedades gananciales y comunidad hereditaria. Desde que los herederos han aceptado hasta que se reparten. Todo es de todos. Yo tengo tres hermanos, acabaremos heredando por cuartas partes iguales, pero hasta que nos repartamos los bienes, todo es de todos. Yo no tengo la cuarta parte de un bien. Hasta que no partamos, todo es de todos. Bueno, pues ya está. Mira, ya está, ¿vale? Terminamos la clase aquí, que me pasó un cuarto de hora. Y nada, solamente deciros que eso, los que accedáis, tanto a los que accedáis a la grabación de la tutoría como a las tres fidelísimas alumnas que habéis estado, ahora sois solo dos, lo que quiero es agradeceros mucho la intervención, o sea, la asistencia hoy y en general pues el seguimiento que hacéis de las tutorías, desearos una feliz Navidad y nada, pues nos quedará una clase pendiente con cosas bastante dispersas después de Navidad que será ya la última de este cuatrimestre. Entonces, eso, feliz Navidad, sed prudentes con la pandemia.